Autor, es productor, trabaja desde la década del 70 en todos estos espacios de arte de nuestro país. Ha trabajado con los grandes y es uno de ellos. Elio Marchi, muy buenas tardes. O Elio Marchi, para los italianos, muy buenas tardes. Bienvenido a Nacional San Luis.
Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Y sí, para los italianos es Marchi.
¿Y a vos cómo te gusta que te digan? ¿Cómo preferís?
Marchi me gusta más.
Por supuesto. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia?
Marchi. Elio Marchi.
Perfecto. Bueno, Elio, yo podría contar un poco de tu carrera, pero en realidad me gusta que la palabra de quien la vivió la cuente un poco. Hace ya más de 50 años que estás en el mundo del espectáculo. ¿Y cómo empieza, Elio, tu pasión por el arte y estos trabajos?
Y mira, esto comienza cuando yo era estudiante de teatro, estudiaba con Grilla en ese momento, conocí a Lino Patalano, nos hicimos amigos inmediatamente, y juntos comenzamos con toda esa historia del Café Concert allá por los años 70. Este, digamos que fue el puntapié inicial, y todo lo demás vino después por agregado, ¿no es cierto? Uh-huh. El teatro, el cine, a televisión como productor, por supuesto, no como actor. He hecho de todo un poco, y la verdad que estoy agradecido por todo lo que me tocó vivir hasta ahora y por todo lo que me falta todavía, ¿no?
Por supuesto, claro que sí. Has participado en varias películas, incluso me animaría a decir icónicas de nuestro país. Está en El hombre que ganó la razón, El amor es una mujer gorda. Sí. Sos el narrador de Carlos Monzón, El segundo juicio.
Es verdad, también.
Llama más para este lado, La patria equivocada. ¿Cómo haces para seleccionar cada uno de estos trabajos en los que te toca participar? ¿Cómo es el deseo? Porque hace poco hablé con Juan Leirado, y Juan Leirado dijo: los personajes me eligen a mí. ¿Cómo es en tu caso?
Es así, yo la verdad te tengo que decir algo que es verdad, que es cierto. Yo nunca pensé que iba a ser actor de cine, por ejemplo. Ajá. Pero me conocí con Alejandro Agresti en Canal 11 cuando yo producía el programa de cine argentino. Él era asistente de dirección en ese momento, él tenía 20 años y él me eligió para hacer las películas. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y así me fueron llegando las cosas. Nunca tuve que pedir demasiado. Las cosas fueron apareciendo siempre en su momento indicado y tuve la suerte o el buen tino de poder aceptarlas, ¿no? Ajá. Y llevarlas adelante. Así que es una vida muy cómoda. Les digo, el esfuerzo fue el trabajo, pero no encontrarlo, sino hacerlo.
Mirá, y en el momento de escribir, porque también escribís, has escrito para Carlos Persiavale, para Jorge Luz, para Eda Díaz. Sí. Bueno, ¿cómo es cuando a vos te toca escribir para otras personas?
Es lo que más me cuesta, porque yo considero que escribir es muy importante. Si uno va a poner algo que tiene que decir otra persona. Pero también fue fluido, de todo lo que hice en ese sentido, dejando mucho, pues lo de Carlos Persiavale, lo de Eda Díaz, eran contribuciones a sus espectáculos que ellos llevaban adelante, con textos que después ellos mismos se encargaban de mejorar con el tiempo, obviamente por el talento que tienen, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con Enrique Pinti. Yo le escribí un par de cosas para sus espectáculos que llevó a cabo en el Maipo, o con las canciones que escribí para América Baltar. Escribir canciones es una de mis, o era por lo menos, una de mis cosas favoritas. Y también me gustó mucho y me sigue gustando hacer la adaptación en castellano de letras que son originalmente escritas en inglés. Ajá. Como fueron las comedias musicales de Sweeney Todd o Sunset Boulevard, por ejemplo.
Hermoso.
Sí, es un trabajo que me encanta, realmente es un trabajo que me apasiona. Diría que de todo lo que hago es el que más me gusta.
Mira, y le imprimís el toque también local a estas grandes obras para traerlas para acá.
Y siempre hay que hacer, siempre hay que hacer una adaptación, porque hay ciertas cosas que son muy locales allá, donde se escriben originalmente, y dichas aquí, por ejemplo, no se entenderían, ¿no es cierto?
Claro.
Pero sí, ese es el trabajo, es ese, ¿no? Es adaptarlo para Y en el caso de las canciones, lo interesante e importante es hacer la letra de forma tal que el actor cuando la, o la cantante cuando lo va a cantar o decir, le entre en la boca, digo yo, que sea, que no sea forzado, que ajá, sea normal, que sea natural, ¿entendés?
Ah, mira. Y te voy a hacer una pregunta media sonsa, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso de que entre en la boca?
Y lo primero, lo más importante creo que en mi caso, por lo menos, es que como yo he trabajado como actor, yo lo digo, y si a mí me resulta cómodo, ajá, y no he forzado, a la persona que lo va a cantar o lo va a decir también, a menos en lo que yo interpreto, ¿no es cierto?
Claro.
Y eso lo que se consigue con eso también es que se entienda, porque muchas veces pasa que cuando, sobre todo en las comedias musicales, cuando se cantan las canciones, hay parte de las letras que se pierden, porque con la música hay que prestar demasiada atención, todo pasa muy rápido, y si encima la letra está puesta forzada dentro de la música, pues le cuesta más al actor o al cantante hacerlo. Ajá. Contra más se lo facilitas, mucho más fácil va a ser para el público después entenderla cuando son cantadas.
Claro, debe ser un trabajo muy entretenido, laborioso, pero...
Pero es muy entretenido y muy, para mi gusto, me llena de felicidad hacer eso, la verdad que me encanta.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, lo nombraste recién y,
sí,
y obviamente...
Te iba a decir, sí, te iba a decir justamente, yo aprendí mucho, mucho, viéndolo y escuchándolo a Enrique. Porque Enrique era especialista en esto, él ponía canciones, o sea, para sus espectáculos, él inventaba las letras sobre la música que ya conocía, que después se arreglaba, y él lograba que todo lo que él cantara, tenía además una dicción perfecta, se entendiese, uh-huh, y eso era importantísimo en sus espectáculos. Y yo aprendí mucho de él con eso. Además de ser amigo de él, calcula, fueron 50 años prácticamente que, no que trabajamos siempre juntos, pero que nos conocíamos y que nos veíamos muy seguido, y Enrique era una persona maravillosa realmente, maravillosa.
Bueno, compartieron con Pinti, a ver si me falta alguno, seguramente, pero Pinti canta a las 40 y el Maipo cumple 90, sí, sí. En pericom.com.ar, porque también, sí, algo que se ha dicho durante estos dos días es que si escuchamos cualquiera de sus monólogos sabemos que pasaron hace 40, 50 años, pero sin embargo al día de hoy, pero de todas maneras sigue siendo actual, nunca perdió su actualidad.
Sucede lo mismo con Pinti que lo que sucede con Tato Bores. Vos, claro, escuchás un monólogo de Tato Bores, sí, hoy y parece escrito ayer o hace un rato. Y con Pinti va a pasar lo mismo. Todos sus espectáculos, que por suerte se han grabado y están en video, o en DVD, la gente los va a poder seguir escuchando durante muchos años y lamentablemente, en este caso, van a seguir teniendo actualidad. Porque es difícil que el ser humano cambie, que los políticos cambien, que la gente cambie demasiado. Y bueno, a lo mejor puede ser que algún día a lo mejor se escuchen como un recuerdo y no como una realidad candente, ¿no es cierto? Uh-huh. Es lo que pasa hoy.
Y hablando de lo que pasa hoy, me interesa, con tantos años de experiencia, si podés contarnos, sí, cuál es tu... Yo sé que es una pregunta un poco profunda, pero por lo menos que nos des un puntapié de tu pensamiento de estos 50 años, cómo ves hoy a la televisión, cómo ves hoy al teatro, cómo ves hoy a estas producciones en todos estos años, cómo han ido evolucionando o involucionando según tu visión.
No, yo creo que todo ha evolucionado junto con la tecnología, además. El teatro, obviamente, mira, yo desde que era jovencito escuchaba decir, ah, no, el teatro ha muerto porque lo mató la televisión. Ah, no, el cine ha muerto porque lo mató la televisión. Ah, la televisión muere porque la mataron los que alquilaban los videos y las películas.
Sí.
No, nadie se ha muerto y nadie ha matado a nadie. Todo ha sobrevivido, mejor o peor. Algunas cosas han mejorado muchísimo. En general, el cine tiene una técnica ahora que antes no existía, obviamente, y lo mismo la televisión. Yo creo que lo que ha involucionado un poco, en muchos sentidos, es el ser humano. porque no se puede entender que a esta altura de la vida, a esta altura del siglo que estamos viviendo, haya una guerra en Europa en este momento. Realmente es inentendible. A mí me da mucho dolor eso, y me parece que es lo que hace que es lo que nos augura a los seres humanos un destino bastante desagradable si seguimos insistiendo en este tema de las guerras, del cambio climático, de no darle bola a la naturaleza. Eso no va a ser bueno. Y yo, por suerte, no voy a estar acá para verlo, por un tema por un tema lógico, ¿no? Digamos, de edad y de tiempo. Pero no va a ser lindo ese futuro que nos espera en cuanto a la vida en general. El arte va a subsistir siempre. Lo ha hecho y lo seguirá. Y si todo el mundo se desaparece y pasan otros millones de años hasta que otra civilización vuelva a estar de pie, van a encontrar rastros de lo que fue esta. Y yo creo que los que tenemos mi edad o un poco menos o por ahí, como yo siempre digo, yo soy de mediados del siglo pasado. El siglo pasado fue un siglo de los más interesantes que hubo por la rapidez en que todo sucedió, en cómo aparecieron curas para enfermedades, que aparecieron el hombre pisó la luna, todo lo que pasó en el siglo XX fue maravilloso. Yo creo que espero que no sea eso el máximo donde después luego se empieza a ir para atrás, ¿no? Esperemos que no.
No.
Pero bueno, yo no soy muy, a ver, no creo demasiado en la inteligencia del hombre, porque me lo demuestran a diario que hay poca.
Lo extraño es que el mismo hombre es el que hace que todas estas tecnologías evolucionen, pero quizás es el único que se va quedando atrás.
Sí, sí, entonces hacemos las cosas mal, eso es lo que pasa, pero bueno. Creo que mejor cambiemos de tema porque no es este el espíritu de las notas que vos querías hacer.
Bueno, pero
seguramente.
Pero me queda algo con esto que vos ibas diciendo, ¿no? De estas evoluciones y el arte, y el mismo Enrique Pinti decía que eran los artistas.
Sí, bueno, es que es verdad. Todavía nos seguimos alimentando de literatura griega, de las fábulas de Esopo,
claro.
De las comedias de Aristófanes, o de los dramas de Sócrates, de Esquilo, o de, no sé, de Platón. Toda esta gente que escribió cosas maravillosas en una época en que se usaban tacones para estar arriba del escenario y se ponían máscaras.
Los coturnos.
Y se hacían al aire libre. Qué sé yo, sí. Por suerte, eso va a perdurar siempre. Y gracias, además, eso perdura gracias a la gente con talento como Enrique, en este caso, o un Miguel Ángel, o un Da Vinci, o un, no sé, cualquiera que haya hecho algo que nos despierte un sentimiento de bondad, de alegría, o que nos asombre por la belleza que representa, ¿no?
Totalmente. Vos sabés que lo vengo pensando, y lo vengo pensando hace unos días, ¿no? De esto de que cuando conocemos la historia del hombre en general, la historia universal, digamos, que en definitiva la conocemos gracias a los artistas. Si no fuera por las pinturas rupestres, si no fuera por iglesias pintadas en Italia, los griegos y todo lo que escribieron y lo que hicieron, digo, nos conocemos nuestra historia justamente por los y las artistas.
Claro, por eso es que hay que preservar de alguna manera todo esto que sucedió, no perderlo, mantenerlo, cuidarlo y seguir creando.
Bueno,
seguir creando y seguir haciendo cosas bellas, ¿no? Que todo eso es lo que lo único que nos puede salvar como seres humanos, hacer cosas bellas.
Bueno, y hablando de seguir creando y hacer cosas bellas, ¿cómo te encuentra la actualidad hoy, Elio?
Hola, hola.
¿Me escuchás?
Ahora sí,
bien.
Que te había contado.
No, hablando de esto que decías que decías de seguir creando, bueno, ¿en qué estás ahora? ¿Qué tenés entre manos?
En este momento tengo un teléfono. Es lo único importante en este momento. No, pasa que estos dos años de pandemia han sido terribles para mucha gente. Y hubo un parate muy grande. Entonces, yo creo que entramos en una especie de modo off por un tiempo, hasta que empezamos a arrancar de a poco. El teatro recién ahora está resurgiendo y con mucho trabajo, porque no todos son rosas. O sea, hay espectáculos que van muy, muy, muy bien, pero hay el resto que le cuesta arrancar y están remando, los artistas están remando, como decimos, en dulce de leche. Uh-huh. Porque está muy difícil la situación. En este caso, yo estoy colaborando porque sigo trabajando con Lino Catalano, ya nos conocemos hace más de 50 años.
Sí.
Estamos haciendo, está haciendo la gira en este momento por España, Ricardo Darín, acaba de comenzar, hoy hizo la primera conferencia de prensa, y el 30 estrenan ahí en Las Palmas de Gran Canaria.
Qué lindo.
Para hacer después una serie de funciones por todo el interior de, no sé si el interior, por todas las provincias de España, por varias. Tenemos un espectáculo, a ver, no te puedo decir demasiado porque está todavía en preparación, pero queremos o vamos a poner en el teatro para el año que viene, para el 2023, una obra que hace 50 años se estrenó aquí en Mayrú Marini, cuando era una jovencita que recién despuntaba en el ambiente artístico, dirigida por Roberto Villanueva, que se llamó Señorita Gloria.
Uh-huh.
Es una obra brasilera. En su momento fue muy disruptiva, es una maestra muy mala, una maestra de escuela primaria, que tiene a su cargo alumnos de sexto grado de esa época, ahora sería, no sé si séptimo, el último grado que se tiene antes de entrar a la secundaria.
No lo sé, te pases un montón por ahí, no sé cómo ahora.
Es una parábola entre lo que es el dominador y el dominado.
Ajá.
O sea, la maestra que quiere meterle en la cabeza a los alumnos las cosas que ella piensa que son como tienen que ser, y obviamente está muy equivocada, ¿no es cierto?
Ajá.
Es muy interesante, para un trabajo, para una actriz, es un monólogo, es una actriz sola que tiene como alumnos a la platea, que es la gente que la está mirando.
¡Qué lindo!
Esto va a ser para el 23, si Dios quiere. Todavía no tenemos confirmada la actriz, pero pronto va a estar, va a ser muy importante, y yo creo que va a ser un trabajo muy bueno. Y de esa obra, que es... está escrita obviamente en portugués porque es brasileño el autor.
Uh-huh.
Yo hice la adaptación para el español, para el castellano.
O sea que te encargas de todo.
¿Cómo?
Te encargas de todo, digo, desde la traducción para adelante.
No, sí, la traducción ya estaba casi hecha, pero hubo que ayornarla muchísimo porque esto se hizo hace 50 años. Y hay muchas cosas que hubo que arreglar y varias. Sí, ese fue mi trabajo. En realidad, eso fue una de las cosas que hice durante la pandemia, porque lo hice acá en casa, tranquilo, no tenía mucho que hacer, entonces la hice con mucha tranquilidad y la terminé. Igual habrá que modificar varias cosas seguramente una vez que se empiecen a ensayar. Pero bueno, eso fue una de las últimas cosas que hice, y bueno, colaborar con la gira de Darín por España, haciendo lo que se pueda hacer desde acá. Y vamos a llevar también a Mauricio Dayub a España, ahora en mayo, con uh-huh. el equilibrista. Va a ir a Madrid y va a ir a Tel Aviv, a Israel. Y bueno, varias cosas más que en este momento no se me ocurren cuáles, pero siempre hay algo para estar ocupado.
Qué lindo, bueno, qué lindo que así sea, que sigas después de tantos años trabajando en el medio, en el teatro y siguiendo y poder entregar lo hermoso que tiene el teatro y sobre todo el teatro de nuestro país, que es gran cosa.
Sí, sí. Yo la verdad que te agradezco mucho esto, te felicito por tu trabajo y lo único que yo pido que también hay un tema con el a raíz de lo que pasó con Enrique, ¿no?
Uh-huh.
Porque, a ver, esto pasa todo el tiempo, pero a mí me tocó más de cerca porque pasó con Enrique, una persona de aquí yo amaba. Y viste que hay una especie de periodismo carroña que se regodea en meterse en la vida de la gente, y lo peor, inventando cosas que no son ciertas.
Mm.
Y acá en Capital, en Buenos Aires, en un canal de aire se hicieron cosas muy horribles, que eran mentiras además, porque todo los que conocemos a Enrique sabíamos cómo estaba Enrique y qué le pasaba a Enrique. Hicieron cosas horribles y continuaron a pesar de que se los llamó y se les dijo que no insistieran con eso, que no era verdad lo que estaban diciendo. Insistieron lo mismo porque es gente que por un puntito de rating son capaces de matar a la madre. Y esa es una de las cosas que te decía, que me hace a veces dudar del ser humano. Pero yo sé muy bien, porque los conozco, a los periodistas, a muchos, la mayoría son amigos, todos hemos trabajado, calcula en 50 años, hemos colaborado con diarios, con revistas, con canales, con radios, y realmente es un oficio, mi padre era periodista, mi padre fue periodista, yo creo que también un poco la beta de escribir, me viene un poco de la parte de él. Es un trabajo muy noble, muy importante el que hacen, y esta gente, que son por suerte los menos, lo ensucian muchísimo, es muy desagradable. Así que yo te felicito porque tu nota fue encantadora, me encantó hablar contigo, y nada, eso.
Bueno,
gracias por llamarme, y gracias por darme este tiempo para contar mis cosas, y para sobre todo para hablar de Enrique, un ser adorable.
Yo te agradezco a vos el tiempo compartido. A mí me encanta charlar con los artistas porque, nada, he crecido viendo y admirando. Así que gracias a vos.
Te mando un abrazo grande, que estés bien, cuídate mucho.
Otro para vos. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Adiós.
Elio Marchi compartiendo acá un rato y una charla hablando de toda esta gran trayectoria que tiene, cómo sigue trabajando y lo que compartió con Enrique Pinti.